Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Inmobiliaria Fundamenta, Airlife, Aire Puro, Principal Selección Inmobiliaria, Fundación Arturo López Pérez y De Fontana. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes 16 de septiembre. Hoy es lunes y mañana es como si fuera viernes. Así es esta semana maravillosa. Porque claro, se nos viene el 18. Mucha gente además que hizo de este día un día de vacaciones y mañana también. Bueno, los estudiantes de partida que están sin clase durante esta semana. Nos alegramos mucho por ello, nos alegramos mucho por todos los que están tomándose estos días de descanso. Así que, bueno, acá en la oficina una buena cantidad de personas, ¿para qué vamos a andar con cosas? Un grupo importante que no apareció, bueno, yo imagino que habrán avisado que no iban a aparecer. No aparecer sin avisar, eso sí que, bueno, puede ser causal de algún tipo de amonestación, así que no lo intente. Le mandamos nuestro saludo a todos los que nos están escuchando aquí en Santiago, en 89.7. Que vaya, toda la gente que vaya saliendo, por ejemplo, que estén en Valparaíso, Viña del Mar, en los alrededores, nos escuchan en 104.1, en toda la zona de Concepción, en el 90.1, y en Puerto Montt, Puerto Varas, y también toda esa maravillosa zona del sur de Chile, nos escuchan en el 99.7. Y ustedes no tienen por qué dejar de estar acompañados de Radio Duna durante estos días, está lo mismo, en el lugar donde se encuentren. Si tienen acceso a internet, Duna.cl, ahí está toda nuestra programación, están nuestros programas, las entrevistas, así que no se tiene por qué perder de nada, ni de la música, ni de absolutamente nada. Vamos a estar con música chilena además durante este programa y también especial de música chilena para el día 18, así que vayan preparándose, ¿ah? Porque aquí en Radio Duna también se celebra el 18 de septiembre. Oye, tenemos a propósito del 18, a propósito de chilenidad, vamos a conversar acerca de un personaje que es muy interesante y que está muy arraigado en todos nosotros. Cada vez que cantamos la canción nacional, él está presente. Hablo de Eusebio Lillo. Claro, es el autor de la letra del himno nacional. Y acaba de salir publicado un libro escrito por Juan Carlos Lillo, descendiente justamente de Eusebio Lillo, son memorias personales y memorias familiares, podríamos decir, con un muy bonito retrato de época, de distintas épocas de la historia de nuestro país, con la historia de Eusebio Lillo, de su mujer, de su familia, de sus descendientes, y también la historia personal. Estaremos entonces conversando acerca de este libro que se llama Dulce Patria, que al mismo tiempo es el nombre de un postre. Claro, de un postre que también ha estado presente en la familia de Juan Carlos Lillo durante buena parte de su historia. Ahí tiene que ver también con la historia de nuestro país. Así que una interesante entrevista, una interesante conversación la que tendremos hoy día con Juan Carlos Lillo. Oye, harto tema que comentar. No nos vamos a ahondar en uno de los temas del día en materia política, pero la verdad que es bastante complicada la situación a que está viviendo la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet, esto cuando el año 2014 tuvo que financiar su postulación al Palacio de la Moneda, y bueno, finalmente ella se convirtió por segunda vez en presidenta en un periodo en el que había mucha presencia en los distintos procesos electorales en Latinoamérica de OAS, esa gigantesca empresa brasileña que también estaba presente acá en Chile, de hecho en ese minuto postulando el puente con participación en el proyecto del puente del Canal de Chacao y también en otras inversiones, y supuestamente de acuerdo con uno de sus altos ejecutivos habrían entregado nada menos que 100 millones de dólares a la campaña de Michelle Bachelet. Una cifra, la verdad, que bastante, bastante importante. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos para la campaña de Michelle Bachelet. No, era bastante menos que 100 millones de dólares. Ay, bueno, no solo se financia una campaña, se financian varias campañas de 100 millones de dólares. Y más. No, eran 100 millones de pesos, y que habrían sido entregados entonces por este empresario brasileño a través de vínculos Lula con Ricardo Lagos, y finalmente a través de la empresa de Giorgio Martelli, ex recaudador justamente de campaña de Michelle Bachelet. Bueno, todo eso y de campañas de la nueva mayoría en general, todo eso está en el marco de una publicación que hizo Folha de San Pablo y que, bueno, corresponde a una investigación periodística que ellos acaban de publicar. Lo importante es que este tema se aclare de una vez por todas, porque la verdad es que no le hace bien a nadie que siga apareciendo constantemente como una sombra en esa campaña, como una sombra en definitiva en la política chilena, porque aquí ya no solo estamos hablando de intromisión de dineros privados de manera irregular en campañas políticas, sino que directamente de intromisión de dineros extranjeros en campañas políticas, cosa que además está expresamente prohibido, más allá del método que se utiliza. Así que es importante que ese tema se aclare. Pero la verdad que lo que a nosotros nos ocupa, sobre todo en una semana como esta, es otro tipo de tema. Hay uno que es una buena representación de la manera como de repente a los medios de comunicación se les o se nos pasa la mano con algunos asuntos. Y esto ocurre hasta en las mejores familias, podríamos decir. Y le ocurrió también al diario The Guardian, que es uno de los diarios más importantes del mundo, uno de los principales diarios de Inglaterra, el Guardian, originalmente Guardian de Manchester, y ahora un diario de alcance global, que además, entre otras cosas, ha logrado algo que pocos han podido lograr, que es financiarse en su operación a través de Internet. Ah, es un diario que no cobra directamente, sino que solicita colaboraciones. Y uno, a través de una colaboración, que parte desde unos pocos dólares, se convierte en suscriptor del diario The Guardian. Puede ingresar abiertamente sin pagar, pero ellos han logrado generar un modelo de negocio que les está permitiendo financiarse. Pero bueno, como decía, de repente también a todo el mundo se le pasa la mano, y aquí se les pasó la mano claramente con el ex primer ministro británico David Cameron, que ustedes saben acaba de publicar sus memorias, o sea, se están publicando sus memorias por estos días. No ha salido completamente, pero sí se ha conocido parte. For the Record se llama este libro. Han salido algunos adelantos en el Times de Londres, otro de los principales diarios de ese país. Y bueno, el tema es que en su editorial, ustedes saben la parte de la historia de David Cameron. A él se le murió un hijo. Un hijo que tenía una discapacidad, fue atendido por el sistema público de salud, el sistema, la NHS, que es el sistema de seguridad social, seguridad de salud del Reino Unido, y que efectivamente cuidó a su hijo, quien finalmente fallece. Y bueno, él en sus memorias habla acerca de esta experiencia. Expresa su agradecimiento a los trabajadores de la NHS por su extraordinaria compasión y también los cuidados que dispensaron a su hijo. Nada, dice, absolutamente nada puede prepararte para la realidad de perder a tu querido hijo de esa manera. Fue como si el mundo se detuviera. Dice también que un mundo en el que las cosas siempre habían ido bien para mí, de repente me dio un gran golpe y desafío. Y dice que, bueno, él y su esposa estuvieron a punto de derrumbarse en ese momento, estuvieron entregados completamente al cuidado de su hijo. Dice que además esta dura experiencia influyó en su defensa de la seguridad social británica. Y bueno, el tema es que el Guardian, esta última parte sobre todo, no se la creyó mucho. Y fueron muy duros al hablar acerca de David Cameron en relación con esto. Dice en un editorial que decidieron además borrar, por la dureza con que había sido escrito, decía: el señor Cameron ha conocido el dolor y el fracaso en su vida, pero siempre ha sido un fracaso limitado y dolor privilegiado. Incluso su experiencia con el NHS, que cuidó de su hijo gravemente discapacitado, ha sido del sistema de mejor funcionamiento y mejor financiamiento. dice, agrega, digamos, si hubiera tenido que luchar con los hospitales con poco personal de gran parte de Inglaterra, o si hubiera intentado que el sistema cuidara de un padre moribundo en lugar de su hijo moribundo, quizás hubiera entendido un poco el daño que han provocado sus políticas. La verdad que inusitada dureza para referirse a un tema doloroso, muy delicado. Pero bueno, finalmente el diario The Guardian ha decidido disculparse por lo que ellos publicaron. Se propagaron muchísimas críticas, por supuesto, a lo largo y ancho de Inglaterra, y han coincidido todo el mundo en que eran inoportunas, hirientes, además, las palabras del diario británico, y a través de un portavoz, según publica BBC, a través de un portavoz entonces han ofrecido las disculpas pertinentes al ex primer ministro británico, algo que obviamente tenían que hacer, no es que estuvieran obligados, pero debían hacer por lo que habían expresado, realmente tremendamente duro. Oye, en otra materia, fíjense que hay una historia curiosa que quería destacar, y a lo mejor tiene algo que ver con lo que estamos viviendo acá en Chile en estas horas. Mucha gente en las carreteras, poca gente en la ciudad, poca gente aquí en Santiago, de hecho. Por lo menos cuando yo me vine acá a la radio, de hecho pasé por Américo Vespucio, que es un taco permanente, y estaba la cosa fluida, suavecita, como nunca. Pero bueno, fíjense que esto podría llegar a pasar en Chile también. La aparición de una pequeña cabra provocó el cierre de uno de los cruces más concurridos de las autopistas de Gran Bretaña durante 90 minutos. Y esto es una cabra que efectivamente, un animal, que estaba intentando evadir la captura por parte de la policía y entró a la carretera y se detuvo en los cruces 28 y 29 de la M62, que es una carretera tremendamente concurrida que queda al sur de Leeds. Según las imágenes que tomaron distintos automovilistas, había personas, mucha gente que salió de su auto y trataba de guiar a este animal descarriado fuera de peligro, cosa bastante difícil de hacer porque, claro, una cabra asustada puede, la verdad, que arremeter en contra de cualquiera y puede chocar contra algún vehículo, o puede ser chocada por algún vehículo y generar un accidente mayor. Dice que los oficiales de policía fueron vistos conduciendo de arriba abajo por la carretera en un intento de localizar a esta criatura. Una persona cuenta que estuvo atrapada en este atochamiento durante 45 minutos y ahí todo se detuvo. Dice que le pareció gracioso en un primer momento que una cabra lograra cerrar uno de los cruces más concurridos del país. Supongo que la moraleja es que es nunca sorprenderse de lo que causará un problema en la M62. Esa es como la ruta 78 acá, o la ruta 68 acá en Chile, o también el acceso, por ejemplo, la ruta 5 Sur, a donde se generan, y probablemente vamos a ver durante los próximos días, durante mañana y el miércoles, pero particularmente mañana, algo similar, sin cabras, esperamos. Finalmente, este animalito fue detenido por la policía una hora y media después del primer reporte. Y esto, la verdad, que no es primera vez que ocurre una cosa similar en las carreteras británicas. Hace 6 meses, un grupo de caballos fugitivos provocó el cierre de un tramo de la M606, esto en las cercanías de Bradford. Y además iban galopando en contra del tránsito estos animales, estos caballos. Así que imagínense el tremendo peligro. Se habían escapado de una granja cercana en una situación que fue completamente surrealista, según decían algunos conductores. Dice que estaba conduciendo mientras escuchaba la radio cuando vi estas formas en la distancia. Ahí me di cuenta que eran caballos. Simplemente no podía creerlo. Querían venir a carreteras acá en Chile. Yo creo que acá se han visto caballos. Bueno. Vacas, por supuesto, burros, y para qué decir perros. Cabra, probablemente más bien en la zona centro-norte, pero claro, en carreteras de países desarrollados se supone que este tipo de cosas no pasan o no debieran pasar. Oye, y otra cosilla, vamos a escuchar aquí un poquito de música que les voy a comentar además. Esto es medio tecno, ¿ah? ¿Todavía se dice tecno o se dice electrónico? electrónico, sí. Pero esto es como tecno, perdónenme. Sí, un poquito. Bueno, cuando escuchen la voz, se van a dar cuenta de quién es. Van a ir a alguien que escuchamos acá mucho en Radio Duna. No sé si mucho, pero lo escuchamos. Aquí viene. Está buena la canción. Bueno, obviamente que, tal como dicen en Radio Beethoven, así es. ¿Se fijaban en Radio Beethoven cuando ponga a prueba su memoria auditiva? ¿Han escuchado esa cápsula, no? Muy bonita. Se escucha una música, ponga a prueba su memoria auditiva. ¿Qué pieza estamos escuchando? Así es. Mick Hucknall, por supuesto, Simply Red. Y esta es su nueva canción que se llama Bad Boots. Y que es parte de su doceavo álbum de estudio, Blue Eyed Soul, que se va a publicar el próximo 8 de noviembre. Mezcla de funk, soul, algo de tecno o de electrónica, bueno, electrónica, como quieran ustedes. Esta voz icónica se escucha y es, como decía, parte del último trabajo, que es este álbum de estudio que fue grabado en el mismo estudio donde grabaron los Rolling Stones su álbum más reciente, Blue Lonesome. Y esto fue, claro, esto es un estudio más propiedad de Mark Knopfler, que es Mark Knopfler es de, perdón, había sido además producido por, eso es, por Andy Wright de Massive Attack, que ha producido Massive Attack, a Jeff Beck, a Simple Minds, Eurythmics y otra serie de artistas. Dice que fueron escritas por, todas las canciones escritas por Mick Hucknall. Y Simply Red ha vendido más de 60 millones de álbumes desde que se formó. 60 millones de álbumes. Así que vienen cosas nuevas de Simply Red. Amigo de la casa, a esta agrupación británica. Pero no vamos a escuchar a Simply Red, no vamos a escuchar música extranjera. Esta es una semana especial, semana de chilenidad. Así que, ¿saben a quién vamos a escuchar? A los Pettinellis. Un hombre muerto en un ring.
Muerto en el ring, sin reclamos llueven lágrimas, su cuerpo resbala en el suelo, pero se secará bajo tierra. Un hombre muerto en el ring, se hace agua a los ojos, el suelo eterna compañía, pero se secará bajo tierra.
Escuchamos a los Pettinelli con Un hombre muerto en el ring. Fíjense que hace 30 años apareció enterrado en el hielo canadiense un reptil volador. Una cantidad importante de huesos, un esqueleto, un semi-esqueleto en realidad, un esqueleto parcial. Y tenía, la verdad que, varios huesos. Muchas veces estos descubrimientos por ejemplo, de restos de dinosaurios o de otras especies ya extinguidas corresponden a, no sé, un hueso, dos huesos. En este caso eran varios, un esqueleto parcial. Y fíjense que en un primer momento se le confundió. Se pensó que era un tipo de pterosaurio que correspondía a correspondía a un grupo similar a uno que se llamó los pterosaurios Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus, que había sido encontrado por primera vez en Texas. En este caso estaba bastante lejos de Texas, estaba en el norte del continente, estaba en Canadá. Y como les decía, fue encontrado hace unos 30 años. Y después de una larga investigación, y que acaba de ser publicada en la revista de paleontología de vertebrados, se ha llegado a definir que corresponde a una nueva especie. Y a una especie bien interesante, porque corresponde a una especie de antecedente de los dragones. Los dragones son criaturas fantásticas, no existieron. Pero sí están basados los dragones en figuras mitológicas que a su vez tienen una conexión con la realidad. En el caso de las iconografías actuales, están muy inspiradas en los dinosaurios. En el caso de la iconografía un poco más antigua, inspirado probablemente en reptiles existentes. En este caso, se trata de una especie de dragón al que se ha bautizado como Cryodracon boreas, que quiere decir dragón helado del norte. Y fue uno de los animales voladores más grandes del planeta. Se estima que tenía un tamaño de unos 10 metros y que vivió en el periodo Cretácico hace unos 76 millones de años. Este esqueleto fue descubierto en el Parque Provincial de Dinosaurios en el sur de Alberta, en Canadá, el año 1992. Como les decía, durante mucho tiempo fue confundido con otro género de pterosaurio. Dice Michael Habib, que es investigador asociado al Instituto de Dinosaurios del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, que este es uno de los animales fósiles más populares y carismáticos, y que ha sido inspiración para innumerables monstruos de película, y que efectivamente fueron parte de los ecosistemas mundiales en todo el mundo durante la era de los dinosaurios, y que por lo mismo son claves para comprender la ecología y también los motivos de la extinción de los dinosaurios durante todo ese periodo. Dice que, igual que los animales voladores de hoy, podrían dar pistas importantes sobre cómo los animales respondieron en ese momento a los cambios importantes en el clima. Fíjense que originalmente habían pensado darle un nombre que tuviera relación con Game of Thrones. Obviamente por el tema de los dragones. El profesor Habib es fanático de Game of Thrones. Le iban a poner Cryodracon Viserion en referencia a uno de los dragones de la serie. Sin embargo, finalmente terminó como Cryodracon Boreas, dragón congelado, dragón helado del norte. Parece que no lo pasó muy bien durante su existencia este dragón, o este dinosaurio más bien. Tiene varias cicatrices de batalla, huesos marcados e incluso el diente de un velociraptor alojado entre sus restos. Los científicos que hicieron esta investigación creen que fue un cazador de tierra que usó el vuelo para escapar del peligro. Es decir, vivía en tierra, probablemente tenía un desarrollo muscular en las piernas bastante importante, pero utilizaba entonces sus alas para poder o apoderarse de alguna presa o simplemente escapar del peligro. Y probablemente comía de todo, cualquier cosa que cupiera en su, que se ajustara a su garganta, porque no tenía un aparato masticatorio. por lo mismo se tragaba desde dinosaurios pequeños, lagartijas, mamíferos, incluso cualquier animal que cupiera en su garganta. Y como les decía, es muy raro que se encuentren tantos huesos de un solo pájaro o de un solo animal volador, que en general, como les decía, se encuentra solamente uno o dos huesos. Nuestra especie nueva, dice, está representada por un esqueleto parcial. Esto nos dice mucho sobre la anatomía de estos grandes volantes, cómo volaron y cómo vivieron. Así que esta es una investigación que recién está comenzando y que nos va a entregar, o le va a entregar a los científicos, pistas sobre de qué manera volaban y también qué pueden haber hecho durante ese periodo crítico en el que terminan entonces extinguiéndose los dinosaurios. Un dinosaurio volador puede dar muchas pistas acerca de eso. Oye, y esto también tiene que ver con animales antiguos, animales de otras épocas, pero aquí este estaba vivo. Fíjense que es la historia de Oscar Lundahl, que es un joven guía del Mar del Norte, en Noruega, vive en una plácida isla de Noruega, y que busca permanentemente animales exóticos, peces exóticos sobre todo, para poder fotografiarlos. Y tiene todo tipo de imágenes de estos peces coloridos, con todo tipo de tamaños y formas. Y hace unos días se encontró con la mayor sorpresa de su vida cuando pescaba justamente en la isla de Andøya, en el norte de Noruega. Él estaba buscando halibuts, que son también conocidos como peces mantequilla, que están en las profundidades del mar, y ahí siente un tirón bastante fuerte en su caña de pescar. Empieza a enrollar el carrete, durante más de media hora lucha con esta bestia, y finalmente dice que después de estos 30 minutos le costó harto rato porque estaba a unos 800 metros de profundidad. Finalmente tiró fuerte y acercó el pez a la embarcación y lo iba a fotografiar para tomarle una, o sea, para registrar esta imagen, pero dice que levantó su caña y echó un vistazo a esta bestia, que le había tomado tanto esfuerzo poder sacar del mar. Dice que había dos halibut en dos de los ganchos, y dice que quedó muy contento, pero había también algo más. Algo que a él le pareció una especie de monstruo extraterrestre. Dice que tenía ojos de sartén y tenía además una apariencia de dinosaurio. Era una especie muy rara. Dice que él jamás la había visto y correspondía en realidad a un pez rata. Si ustedes están viéndonos a través de Duna.cl, pueden ver ahí esta imagen del joven Lundahl, Oscar Lundahl, con este pez. Efectivamente, tiene un ojo gigantesco, una forma bastante curiosa, como que el ojo le ocupa casi la mitad del cuerpo. Bueno, es un pez rata, derivado de un... el nombre deriva de un monstruo mítico griego. El nombre científico es Chimaeras monstruosa Linnaeus. Este monstruo mítico griego tenía la cabeza de un león y la cola de un dragón. Este pescadito algo así tiene. Bueno, dice que son parientes lejanos del tiburón y que remontan a más de 300 millones de años. Imagínense, realmente muy, muy antiguos. Viven en aguas profundas, muy rara vez son capturados. No representa un peligro para los humanos, su dieta es básicamente crustáceos, vegetación marina. Y claro, hay muchos mitos acerca de ello. Él dice que fue bastante asombroso, nunca había visto algo así. Dice, una especie como de dinosaurio, era muy especial. Pero bueno, el tema es que se sorprendieron en un primer momento y dijeron, devolvámoslo. Estaba con un amigo, devolvámoslo. Pero pues dijeron, ¿sabes qué? ¿Para qué lo vamos a devolver? ¿Por qué no lo probamos? Bueno, el pez, después de un rato, este pez rata, obviamente que murió, y Oscar se lo llevó a su casa, lo empapó en mantequilla y se lo comió. Dice, a pesar de su aspecto, que era bastante feo, resultó ser un pescadito muy sabroso. 300 millones de años para llegar al sartén de Oscar Lundal allá en el norte de Noruega. Bueno, oye, si lo que quieres es invertir, estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa en fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y Principal presenta Selección Inmobiliaria, el único fondo mutuo de su clase en Chile, creado para invertir en los mejores activos inmobiliarios a nivel global con la liquidez de un fondo mutuo. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. A la vuelta estaremos conversando acerca de la historia de Eusebio Lillo, el autor de la letra del himno nacional. No solo la historia de él, sino que también la historia de su familia y del Chile de entonces. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La diferencia entre respirar aire con AirLife y sin AirLife no se ve, pero se siente. Evita contagios y enfermedades con AirLife. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer. Bueno, nuestro invitado esta tarde tiene mucha historia, muchas historias también, no solo propias, sino que particularmente de su familia. Él es descendiente de Eusebio Lillo, un hombre importante en nuestra historia, que ocupó además distintos cargos, tuvo distintas manifestaciones en el mundo público. Y hay una que es especialmente relevante, pero que tiene que más que ver con su mundo privado, con el ejercicio de la poesía. Y estoy hablando de la letra del himno nacional. Estamos hablando de Eusebio Lillo, a quien su descendiente es bisnieto, ¿no? Bisnieto, Juan Carlos Lillo. Le escribió a él y también a su familia y a sus historias un libro que se llama Dulce Patria, más dulce que agraz. Eusebio Lillo, su himno, su postre, su familia. Y tiene nombre no solo de himno, sino que nombre de postre también. Ah, Juan Carlos, bienvenido a nuestro programa. Juan Carlos Lillo está esta tarde aquí en Aire Fresco. Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Auditor además del programa y de Radio Duna, así que me alegro muchísimo de
sí,
eso.
Sí, fiel.
Sí. Este es un libro que fue publicado muy recientemente por Reel Editores, y como decía, es una recopilación de memorias, de recuerdos, de anécdotas, de historias que fueron quedando en el seno de la familia, muchas de ellas vividas por ti, Juan Carlos, otras contadas, ¿no es cierto? Partamos por quien le da la portada y también el nombre al libro. Partamos por Eusebio Lillo. ¿Quién fue este personaje y qué importancia tiene a tu juicio en nuestra historia?
Bueno, todos lo conocemos por la canción nacional, pero poco se conoce, y más ahora en estos últimos años, la trascendencia, como tú decías, que él tuvo con el devenir de la historia política y social del siglo antepasado. Un hombre público, político, empresario y también bastante anarquista para la época. Fue uno de los socios fundadores de la Sociedad de la Igualdad con Bilbao, con todos los que formaron ese grupo. Estuvo muy ligado a Balmaceda y además era una persona también que tenía muchas relaciones, hizo una gran fortuna en Perú y en Bolivia, lo que hizo que el gobierno en la guerra 79 le pidieran que fuera embajador plenipotenciario en Perú, para poder llevar las relaciones entre todas las partes involucradas en la guerra.
Un hombre además que como tú lo decías, es, claro, uno podría haber dicho un hombre de fortuna, un hombre de familia de clase alta, ¿no es cierto?
No sé si de clase alta, no, pero
o de familia enriquecida en algún momento,
sí.
Pero sí muy muy bien conectado, un ambiente conservador, donde él no era conservador, más bien al contrario. Y una de las cosas que llama la atención es la historia con Mercedes Luco,
sí,
su mujer, con la cual nunca se casó,
no,
pero tuvo varios
masón.
Hijos.
Él era masón, reconoció a los que salen en el libro, que es la línea directa de él.
De él con Mercedes Luco, ¿no?
Mercedes Luco fue su mujer siempre, pero además ellos formaron esta familia y tenían una relación muy linda, y la historia es muy linda, la historia de amor de ellos es preciosa, a pesar de que él era bastante mayor que ella.
Claro, era bastante mayor, no vivían juntos, vivían cerquita,
precisamente,
¿no?
Por la presión social.
Claro.
Porque los Luco Herrera son parte de una familia muy pechoña, muy aristocrática, y juntarse con este caballero que tenía todas las cosas contrarias a los principios de la burguesía de esa época, era muy fuerte, pero el amor es más fuerte.
Claro, ellos vivían en casas separadas, pero debe haber sido bastante curioso, porque uno se imagina en esa época todas las, no sé, las fiestas familiares, todo ese tipo de reuniones familiares que eran en conjunto, que eran además familias grandes, relativamente masivas. No sé, el señor Eusebio Lillo no había estado invitado a nada de eso, ¿no? O aparecía igual.
Es que era una persona que estaba tan vinculada a la política y a todo el quehacer de Chile, desde muchos ámbitos, que quisieran o no quisieran, lo tenían que invitar. Era una persona además que era muy encantadora, y entonces tenía un roce, un aura que todo el mundo lo admiraba.
Le abría puertas.
Claro. Hay cartas con Sotomayor cuando el ejército chileno va a entrar a Lima, y están entrando y las campanas en toda la capital limeña están tocando a duelo, y un silencio muy grande y el ruido de los pasos de los soldados chilenos que iban entrando, pero las esclavas negras de las grandes familias iban todas a preguntarle a los capitanes, rompían filas, esto con el otro, si es que venía Lillo.
Preguntaban por él.
Las mujeres enloquecían por él, las mujeres de la alta sociedad limeña y paseña.
Bueno, el hombre tenía su pinta,
sí.
Tenía, y como tú dices, tenía mucho encanto. Hay una fotografía.
Bueno, esa es una de las mujeres más poco ricas de Lima, que fue amante de él también, y todo el mundo sabía, tenía muchos amantes.
Es un grabado que hay, que tú lo tienes acá al principio, el libro que fue realizado en París,
sí.
Y es un, claro, y la verdad que lo muestra además con un bigote espectacular.
Sí, además era muy elegante, sí. Y tenía muy buen gusto. Es una de las personas que coleccionó obras de arte, pintura valiosísima. La mayoría fue donada al Palacio de Bellas Artes para cuando se inauguró el Palacio, que coincidió con la muerte de él, pero le había dejado por testamento. Y causó mucha polémica, porque hubo un montón de problemas con los legados, con todo este tipo de donaciones a la época. Pero
cuadros re importantes,
cuadros
por
muy
ejemplo,
importantes.
Por ejemplo, entiendo que está la Perla del Mercader, ¿no es cierto?
De
Valenzuela Huelma.
Claro, que para mi abuela, cuando salió la Perla del Mercader, porque la descendencia de él fueran todos católicos.
Pero la han encontrado ultra pornográfica esa pintura.
No, la tenía tapada con un velo.
Imagino, claro.
Así que fue la más feliz cuando se fue de la casa, porque por fin se fue el pecado, decía.
Claro. Qué increíble entregar una obra de arte de esa categoría.
No, hay muchas más, sí. Son 150 obras las que registra el Palacio, de gran peso, de grandes artistas, tanto nacionales, muchos Valenzuela Puelma, porque fue mecena.
Estamos conversando con Juan Carlos Lillo a propósito del libro Dulce Patria, más dulce que agraza, Eusebio Lillo, su himno, su postre, su familia. Hablemos del himno. ¿De dónde sale cómo llega a escribir esta letra? ¿Por qué se transforma, además, y cómo se transforma en el himno nacional?
Bueno, Lillo desde muy joven se destacó por escribir, por tener una muy buena prosa, muy buena letra, y el presidente Bulnes del momento le pidió a él de que escribiera el libro. Él no quería, porque no se consideraba ni capaz ni tampoco estar a la altura de lo que le estaban pidiendo. Pero al final accedió, y Andrés Bello lo apuntaló mucho, porque él tenía 21 años, una cosa así. Y él hizo 3 propuestas de coro. Curiosamente, las 2 de él son tremendamente fuertes, que el gobierno las rechazó porque iba a traer muchos problemas con España, principalmente, en ese momento. Y entonces él con Andrés Bello sugirieron conservar el coro Dulce Patria, que no es de Lillo, sino que es de la antigua Canción Nacional.
Mira, ya.
Entonces, creo que le hicieron algunos arreglos, pero... y fue muy discutido, pero la canción es preciosa. O sea, yo creo que nos retrata atemporalmente con todo lo que él describe de Chile, y es una cosa que tiene un gran arraigo en la población, en la gente.
Y fue un encargo entonces, el presidente Bulnes le dice, quiero que escribas el himno nacional.
Sí.
Y de ahí, así, ¿cómo se llama? No es que se haya convertido por uso, digamos, en una especie
no,
sino que fue encargado como himno.
Sí, él nunca se consideró poeta, primero que todo, era un político de esencia. Y lo otro que, en agradecimiento, Bulnes le manda hacer un retrato al óleo, que era la costumbre, en 1847, estamos hablando, la fotografía estaba en pañales, si es que había empezado todavía. Y ese retrato ahora está en el Museo de Colchagua, que es un óleo muy lindo, que refleja muy bien la estampa de él y la ambientación de la época y todo.
Él, bueno, forma esta familia bien especial, especial para la época, especial incluso para hoy o para días recientes, porque una diferencia importante, varios hijos reconocidos pero sin matrimonio de por medio. Tú explicas en el libro que, claro, no había
matrimonio civil en esa época.
O sea, matrimonio civil, existía solamente matrimonio eclesiástico, él era masón, por lo tanto no se casó, pero sí formaron esta familia. ¿Qué pasa después de su muerte? ¿Cómo se va formando, digamos, esta familia, la familia, los descendientes de la familia?
Bueno, él hizo un mayorazgo que recayó en mi abuelo, cosa que ya no estaba permitido por la ley, pero él era un hombre que rompía las leyes.
¿Y quedó todo para tu abuelo?
Bueno, el testamento está en el libro, porque salió publicado en todos los diarios, porque era una de las fortunas del momento, y los otros hermanos quedaron muy bien. No pueden quejarse las descendencias de los otros hermanos, pero la gran tajada quedó en poder de Elías, que estaba casado con Carmen de Espoz Santa María, mi abuela, y así se fue desparramando la plata y las cosas, botando, más bien dicho, porque las cosas, cuando no se ganan por sí propios, es muy muy fácil de derrochar.
Claro, y finalmente pasó y sigue pasando con mucha fortuna, que los descendientes no tienen la capacidad, muchas veces no tienen el talento tampoco como para poder mantenerlo o incrementarlo. Pero quedaron cosas que después se fueron, tuvieron que ir reduciendo, ¿no es cierto? ¿Tienes algo tú todavía de...?
Sí, en mi casa, todavía conservo varias cosas. De partida, el dormitorio mío es todo de él, el original. Está la porcelana, la cristalería, la platería, a pesar que se ha repartido, bueno, cuadros también, muebles.
Y algo que quedó, que es muy importante, les recuerdo, estamos conversando con Juan Carlos Lillo, bisnieto de Eusebio Lillo, es el postre Dulce Patria. Hablemos de esto.
Ese es un legado que nadie conoce prácticamente, y que nosotros como familia tampoco sabíamos que era tan puntualmente específico lo que... La historia es bonita. La Juanita, una de las empleadas de la época, le reconocen que tenía muchas aptitudes para la cocina y la llevan entonces a que se perfeccione en un viaje a Europa en 1890, y ella se gradúa e inventa esta crema de almendras en coñac, huevo, azúcar y especia, que se envasa y que causó sensación. Y hacen un pacto Eusebio con ella y le dice, mira, mientras yo viva, el postre no me puede faltar a mí, pero ese postre es tuyo, tú sabes lo que hará y todo. Y la Juanita nunca se fue de la casa, murió incluso en la casa, y ahí, ¿cómo se llama? Ella heredó a las nietas, y así fue hasta que llegó a mí la receta.
Ya. Y es una receta que es, o sea, hoy día es una receta que es de tu propiedad exclusiva.
Sí, yo registré la marca.
Ya,
yo registré la marca, tiene propiedad intelectual. Está muy bien protegida y yo soy el único espécimen que sabe la técnica.
Ya. ¿Y cómo se prepara sin entrar en los secretos?
No. Es un trabajo laborioso porque la repostería es muy precisa, entonces no se puede cambiar un ápice de la receta original y conlleva un trabajo muy manual, muy artesanal, de 3/4 de hora, 1 hora de cocciones y todo tipo de cosas.
¿Y son almendras,
huevo, coñac, azúcar y especias? Y ahora sacamos la versión sin azúcar, que está con tagatés en vez de azúcar.
Y tiene además muchos pedidos en esta época del año, me imagino.
Todo el año hay pedidos, especialmente sí, porque de repente la gente se pone más patriota y esto es lo que más nos representa para los que lo conocen.
¿Y dónde se puede comprar?
Entrando a la página.
En este minuto está sin stock, ¿no es cierto? ¿O está todavía con stock?
No, estamos sin stock, pero igual se está haciendo. pedidos@dulcepatria.cl o entrando a la página dulcepatria.cl, hay un link para hacer pedidos, que está el WhatsApp, está todo lo que la gente le gusta emplear para poder contactarse.
¿Por qué decidiste titular el libro con, es obviamente que una referencia a la canción nacional, himno nacional, pero también con el postre? ¿Por qué tan relevante? ¿O es más bien una especie de ilván que le da continuidad y le da permanencia al
Yo creo que las dos cosas merecen un sitial común, que sería el título, porque se bautizó el postre por la Juanita como Dulce Patria. Entonces creo que esa sola posibilidad que se le dio a esta mujer NN, una empleada hace muchos siglos, de poder expresarse y dar a conocer algo tan rico, y ella en reconocimiento le puso también Dulce Patria.
Juan Carlos, ¿qué elementos destacarías tú de las historias posteriores a la ya después del fallecimiento de Eusebio Lillo? Hay en el libro historias que tú viviste, cosas que pasaron en tu propia casa, que pasaron, ¿no es cierto? ¿Qué elementos destacarías tú de esa época? Porque una cosa interesante es que vas pasando por distintas épocas, distintos gobiernos de Chile, mirando la historia desde un mundo privado.
Bueno, mira, si al leer el libro uno se da cuenta que el postre tiene un protagonismo en toda esta historia del país, en la historia republicana, vive un protagonismo muy especial en la Revolución del 91, con la familia, el postre y la Revolución misma. Y viniéndonos más acá, yo estaba bastante joven, pero ya tenía mis añitos, le tocó vivir la Unidad Popular también, ¿no es tú? Y curiosamente el postre tuvo un protagonismo con el matrimonio Allende, que yo lo destaco porque nobleza obliga, o sea, éramos completamente antagónicos políticamente, pero el postre nos unió y nos respetamos ambas partes, y fue muy lindo lo que protagonizó el postre. Por ponerte dos ejemplos, pero está Baquedano, está Caradima, está o sea, todo nuestro quehacer de historia está de alguna manera ligado con el postre en algún momento.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Juan Carlos Lillo, autor de Dulce Patria, más dulce que agraz, que cuenta la historia de este postre, cuenta la historia también de Eusebio Lillo y también de toda su familia durante estas décadas. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, un agrado estar aquí.
Bueno, vamos a irnos, sí, pues. Música nada. Nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, Sonetos de Madera, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Juan Pablo Larraín. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Los Prisioneros. Y nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna. Chao.